Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
No, ya hemos tenido excelentes invitados y bueno, estoy feliz también por el invitado que tengo en ese momento, porque esto no es la excepción, sino todo lo contrario. Señores, pocas veces en mi vida me he enganchado de tal manera con una novela y con una presentación de un libro como me enganché con mi invitado en este momento. Tiene todos los libros habidos y por haber de México, de nuestra historia, esas novelas que nos han cautivado: México Negro, Las Cicatrices del Viento, México Mutilado, México Sediento, Las Grandes Tradiciones de México. Son esas novelas históricas, pues muy provocadoras, que les digo que cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo y lo conocí en la presentación de su libro, ya decía que ya me voy. Espérame. Y al final es: quiero leerlo ya. Francisco Martín Moreno, con su nuevo libro, México Esclavizado. ¿Cómo estás, Francisco?
Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar con su enorme audiencia. Muchas gracias.
No, muchas gracias, Francisco. Oye, qué padre nuevo libro. Qué padre tanta historia, qué padre las novelas. Cuéntanos un poquito de México Esclavizado. Ahora, ¿de qué va? Y a mí lo que me sorprende es el caudal que tienes para seguir encontrando cosas interesantes que nos llamen la atención de todo lo que ha pasado en este país. ¡Qué bruto!
Mira, cuando terminé mi ensayo, porque no fue novela, México Engañado, o sea, es un libro que expresa todo lo que no dice tu libro de texto gratuito. Cuando hice eso, imagínate, fue una tarea faraónica, porque era desde la población de América, ¿no?, hasta Peña Nieto. Fue un trabajo intensísimo. Ahí encontré que había varios espacios vacíos, varios huecos, que dije, tengo que trabajar en ellos. Uno de ellos era la esclavitud en México, porque se ha tratado de ocultar en todos los tonos. Y no me refiero a la esclavitud que sabíamos que se dio en las haciendas durante la encomienda. No, me refiero a la esclavitud que se dio durante la dictadura porfirista. Nótese que no digo gobierno porfirista, sino dictadura porfirista, ¿no?, que duró más de 30 años y que acabó en una revolución. Es importante para todos aquellos defensores del tirano que están pensando en repatriar sus restos mortales. Yo no me opongo mientras sea los restos mortales que los traiga la familia, pues yo ahí no me... pero sin ningún honor del Estado mexicano hacia un tirano de esas dimensiones, ¿no? Entonces, claro, me metí en lo que pasaba en las haciendas henequeneras en Yucatán, en las haciendas bananeras, en las haciendas cafetaleras del sureste mexicano, en las haciendas madereras, en las chicleras, y claro, encontré verdaderamente horrores, ¿no? Horrores de lo que sucedía. Por ejemplo, lo cuenta muy bien Traven en su libro, ajá, La Rebelión de los Colgados, cuando en las haciendas madereras de Chiapas los indígenas no lograban cortar la cantidad de madera que era una cuota establecida por los hacendados, por los finqueros, los colgaban de pies y manos, los cubrían con una brea, una sustancia muy atractiva para los insectos, para las arañas y para los alacranes, y la rebelión de los colgados era los gritos de horror de que te estaban devorando, no, estos animales durante la noche, y tú colgado de pies y brazos.
¿Cómo crees?
Sí, es un horror. Y bueno, el que después sigue con la historia es Turner. Ajá. Juan Turner cuenta en su libro México Bárbaro lo que acontecía en las haciendas henequeneras, lo que comía esa gente.
¿Qué comía?
Bueno, muchas veces les daban pescado podrido, les daban una masa vomitiva que les tenía que servir para alimentarse. Mientras, claro, los hacendados, tú has estado en Mérida muchas veces, uh-huh, y habrás visto las casas que hay en el Paseo de Montejo, ¿no? Entonces, claro, cuando ves la tienda de raya, cuando ves que las faenas comenzaban a las 4 de la mañana antes de que apareciera el sol y acababa cuando ya no había sol, y ves que te pagaban cada semana con fichas. Okay. Entonces te pagan no con dinero, con fichas. La ficha valía 10 y tus consumos en la tienda de raya valían 50. Entonces te acumulaban ese ingreso, esa deuda, te la iban acumulando semana tras semana, más intereses.
O sea, ni siquiera dinero que tú pudieras salir a hacer otras cosas, son fichas para que lo compres aquí al precio que yo digo, como sea, y con la deuda directa conmigo.
Con una ficha, cuando había pesos yucatecos o digamos antes de la República Yucateca, pero había pesos mexicanos, bueno, te pagaban con fichas. Entonces, y estuve en Yucatán ahora con varios coleccionistas de fichas. Yo vi por lo menos 15 coleccionistas de fichas de diferentes haciendas. Había más o menos 1,200 haciendas henequeneras, wow, en Yucatán. Y vi las colecciones de fichas. Y entonces, cuando tú decidías escaparte, te detenían, te arrestaban los rurales del tirano, de Díaz, o te arrestaban las guardias blancas de los hacendados, o el ejército, y si tú no tenías una carta de liberación de los patrones, de los finqueros, te regresaban a la finca, te latigaban y te encerraban en un calabozo pequeñísimo. Y claro, al otro día no podías trabajar ni podías caminar por el dolor, entonces tenían que trabajar tus hijos. Y el dinero que le pagaban a quien te había arrestado, te lo sumaban a tu cuenta. La cuenta se llamaba Nonoch Cuenta. En esta Nonoch Cuenta te acumulaban también el importe de la indemnización que habían tenido que pagarle a quien te arrestó, y ya no había manera de salir nunca. Además de los derechos de pernada que existían en las fincas, el derecho de pernada, el derecho que tenía el patrón de acostarse con la hija o con la muchacha, con la novia de uno de los peones.
¿Cómo crees?
Entonces era el derecho de pernada del patrón. Y se acostaban, bueno, no se acostaban.
O sea, cualquier hija que le gustara de sus trabajadores.
Que se fueran a casar.
Ok.
La noche anterior el patrón tenía el derecho de acostarse con ella. Entonces,
¿cómo crees?
Era su derecho. Claro, dicen los patrones, es que era importante porque si esta chica tenía la buena fortuna de quedar embarazada, iba a quedar embarazada de una raza superior y no la asquerosa raza maya. Entonces, empiezas a ver esos argumentos y además dices, yo tal vez podría adoptar ese chiquillo que tendría las bendiciones de haber quedado embarazada ella gracias a mí. Entonces, ves el horror de todo lo que sucedía y bueno, cuando alguien quería protestar, traían trabajadores chinos, trabajadores coreanos, o traían a muchos de los yaquis y de los mayos que protestaban también en Sonora porque les quitaban sus tierras, y Porfirio Díaz, junto con Ramón Corral, el vicepresidente, mandaban a los indios yaquis a Yucatán, que muchos de ellos no hablaban el castellano, igual que muchos mayas tampoco hablaban el castellano, los chinos no hablaban castellano, los coreanos tampoco. Era imposible que se pusieran de acuerdo para organizar un movimiento armado o levantarse. ¿Cómo se iban a levantar? ¿Con qué, verdad? Y así pasaron los años y los años y los años. Y claro, exportaban cantidades tremendas de Nequén, porque durante la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos mandaban los costales de granos al frente europeo, pero los mandaban en sacos de algodón. Y llegaba podrido porque había demasiada humedad en el interior y se llegaban podridos los granos.
Y los hicieron de Nequén.
Los hicieron los sacos de Nequén. Entonces fue una expansión brutal. Más las cuerdas de los barcos para atracar los barcos en los puertos europeos o gringos.
Eran del Nequén de aquí.
La cordelería yucateca fue una mina de oro en todo el mundo. Entonces imagínate la riqueza que había en Yucatán.
Está increíble. Fíjate qué interesante todo lo que estás diciendo. Yo acabo de ir precisamente a Yucatán a tomar todo un tour en una hacienda nequenera y vi todavía cómo se estaba haciendo y todo. Y pasamos por la parte de los calabozos y me llamó mucho la atención que la persona, la guía que nos iba diciendo, digo, ¿y estos qué eran? ¿No? Me dicen, eran los calabozos, pero como evidentemente como que no es parte del orgullo platicar eso. Entonces, como vamos para arriba. Sí. Y yo dije, como, ¿por qué no nos platican qué pasaba aquí? Entonces, ahorita con todo lo que me estás contando, porque yo salí de mi visita así como que, mira, pues el Enequén tal y México y exportaban y qué padre. Y luego me explicaron del señor Adams y del chicle y todo esto. Pero bueno, lo que estás diciendo es lo que estaba pasando. Y me dije, coto de poder por tantos años adentro de una manera donde no podían escapar. Qué interesante. Siempre me encanta escucharte, mi querido Francisco. Y la novela va sobre todo esto.
Va sobre todo esto, sí, porque no solamente hablo de la imposibilidad de protesta de las masas de indígenas mayas, sino que además los gobernadores los imponían los hacendados, los jueces los imponían los hacendados, los diputados los imponían los hacendados.
No, bueno, pues estaba todo el dinero ahí.
Y el clero estaba de la mano con ellos. Cuando alguien, un maya, quería ir a pedir un aumento de sueldo al patrón o al mayocol, a los capataces, le decían, es mejor que le pidas el aumento de sueldo a Dios, es más fácil que Dios te conceda un aumento de sueldo, pídele a él, pero a mí no. Entonces iban a ver al arzobispo, que era Trichler, Martín Trichler, y él les decía, tú no te preocupes, es mucho mejor que mientras más sufras en este valle de lágrimas, y vivas 50, 60 años con pesadillas y dificultades, porque después tendrás garantizada el ingreso al paraíso. Mientras más sufras, más garantizado estará tu ingreso al paraíso.
No,
entonces,
no.
era la pata de la pinza para apretarlos y dominarlos espiritualmente, y por el lado, para dominarlos físicamente, pues estaba el ejército de Díaz, estaban las guardias blancas y estaban todas las autoridades. No había manera. Pero no solamente eso, sino también hablo de lo que fue la esclavitud en África, cuando, por ejemplo, en el Congo belga se descubre el caucho, y con el caucho empiezan a hacer, un señor Dunlop, empiezan a hacer las llantas de las bicicletas de goma, en lugar de madera como las usaban antes, y en los adoquines europeos acaban con las manos despedazadas. Y después llega la industria automotriz y se utiliza el caucho para la industria automotriz, y después viene la industria aérea, también utilizan el caucho africano para eso. Y cuando no producían las cantidades de caucho que se requerían, según lo que establecía Leopoldo II de Bélgica, Leopoldo II de Bélgica era el hermano de Carlota, la esposa de Maximiliano. Uh-huh. Entonces les cortaban los pies, los dedos de los pies, luego el pie, luego los dos pies, no. Y como ya no serían para nada, los mataban. Leopoldo II mata a 10 millones de congoleños.
¿Cómo crees?
Es una. Y además lo que pasaba.
Son más que el holocausto.
Claro, y además lo que pasaba en las haciendas azucareras, las haciendas algodoneras en los Estados Unidos, las haciendas azucareras en el Caribe, en fin, pero todo esto dentro de un contexto erótico maravilloso.
Eso te iba a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es la historia?
Hay una pareja, el hijo del hacendado más importante de Yucatán era Olegario. Él lo manda a estudiar su padre a Estados Unidos y luego lo manda a Inglaterra, porque este muchacho lo que quería era pues que todos los indígenas mayas tuvieran el mismo bienestar que él tenía en su hacienda. Y claro, entonces decía el papá, este es capaz de regalarle las haciendas a los indígenas, y lo larga. Y ahí conoce a una mujer que se llama Marion Scott, una inglesa preciosísima, que cuenta una historia que me pasó a mí en lo personal. ¿Qué me pasó a mí en lo personal? Estaba yo en la Feria del Libro de Guadalajara hace dos años, y llegó a mi mesa una mujer bellísima, que yo creía que era una aparición, ¿no? Ajá. Entonces me dijo que si yo no me acordaba de ella. Le dije, no, la verdad, no resistiría la segunda pregunta, de por si digo que sí, me vas a decir que dónde y no te voy a poder contestar, entonces mejor te digo no, pues no me acuerdo. Me dijo, bueno, nos conocimos tú y yo en Alemania, en la catedral de Wittenberg, en una marcha luterana en 1520.
¡No! ¿Cómo crees? ¿Te dijo eso? O sea, ¿en la mesa de la FIL?
En la mesa de la FIL. Entonces nos conocimos hace 500 años y fuimos amantes hace 500 años.
¡No! ¡No me digas eso, Francisco!
Sí, 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 sí. Bueno, pero además fue buenísimo porque me dice...
¿Tú con quién estabas? Digo, para saber el contexto.
No, yo estaba solo. Ok. Estaba solo, afortunadamente. Pero lo interesante fue que ella me dice que íbamos en la marcha caminando. Y cuando Martín Lutero rompe el decreto, bueno, la bula papal que lo excomulgó el Papa León X, lo excomulgó precisamente porque no estaba de acuerdo con la venta de indulgencias, me dice entonces, y tú gritabas como loca, estabas de acuerdo con que rompieran el decreto de excomunión y gritabas como loca. Le digo, no, espérame, yo gritaba como loco, no, como loca, espérame. Entonces, en 1520, cuando nos conocimos, yo era mujer. Sí, tú eras mujer. O sea, ¿y tú qué eras? No, yo era hombre. Tú eras hombre y yo era mujer. Y por lo menos le dije yo a ella, ¿y estabas guapo? Y dice, sí, yo estaba muy guapo. Y yo estaba guapa, sí. Y fuimos amantes, sí. Entonces, todo este pasaje lo coloqué en la novela, como que Marion Scott, la novia de Olegario, cuenta toda esta historia, más otras tantas más, ¿no?
Qué interesante, señores. El libro se llama México Esclavizado, por supuesto, Francisco Martín Moreno. Te digo que siempre que te escucho, mi querido Francisco, me encanta escucharte. Quiero leer la novela ya, más que acabo de conocer ahorita todas las haciendas, bueno, todas que conocí.
Sotuta, habrá sido Sotuta.
Exactamente, sí, más o menos cómo era todo esto del famoso oro verde. Solo una pregunta antes de terminar. ¿Cómo eras en las clases de historia en tu escuela? ¿Te encantaba desde ahí?
A mí me encantaba la historia. No pude nunca con las matemáticas, ni la física, ni la química, ni nada de eso. No era lo mío. Pero en las clases de historia, pues sí, ahí siempre me ponían mi estrellita en la frente. Ahí siempre me fascinaba y me fascina.
¿Y no le levantabas la mano al maestro y decías... Sí, pero le voy a contar un chisme de lo que está contando. Le voy a contar una parte que yo ya sé de eso. ¿Investigabas desde esa época?
Sí, siempre. Yo tenía esa afición desde muy temprano. Muy era muy niño cuando ya leía yo historia. Me encantaba la historia ahí. Y después, claro, trabajé en la Secretaría de Hacienda 8 años, pero salí, renuncié y me dediqué ya a la novela histórica.
Y última pregunta, ¿seguimos teniendo contacto con la alemana?
Sí, esquivo, pero sí, digamos que sí, esquivo, pero sí. Déjame estar un dato muy rápido para concluir, y es que la importancia de la llegada de Salvador Alvarado a Mérida, a Yucatán. Salvador Alvarado es un gobernador que impone Venustiano Carranza, y este hombre, al llegar, acaba con la esclavitud. Ese sí acaba con la esclavitud. Ese sí larga del estado de Yucatán a 90% de los curas. ¿Qué? Para que dejaran de invitar a resignación a la gente. Cierra los prostíbulos, no queda un solo prostíbulo abierto. Cierra las cantinas. Y entonces da una revolución agrícola, porque les dijo a los hacendados, ya a partir de hoy, yo les voy a comprar a ustedes el Henequén y yo se lo voy a vender a la International Harvester, la gringa. Y entonces todo el mundo dice, bueno, nos van a robar todo. No es cierto, ganaron más dinero que nunca con él. Y bueno, fue un éxito tremendo porque era un hombre con una gran visión, como igual la tuvo Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué pasó con los dos? Bueno, pues los dos los mandó a asesinar a Álvaro Obregón. Tanto a Felipe Carrillo Puerto como a Salvador Alvarado. Como también mandaron matar a Madero, a Pino Suárez, a Belisario Domínguez, a Zapata, a Venustiano Carranza, a Francisco Serrano, a Arnulfo Gómez, a Salvador Alvarado, a Carrillo Puerto y a Obregón. O sea, resolvimos la historia de México a balazos. Imagínate que estos hombres que te acabo de mencionar hubieran sobrevivido. No tendríamos este México, ¿verdad?
Que tenemos hoy.
Sí, que tenemos hoy, porque era gente que tenía otra concepción de la nobleza y del sentido del honor.
Hubiera sido distinto el debate de ayer, ¿no?
Ay, pero por supuesto hubiera... Imagínate a Juárez discutiendo ahí, ¿no? Imagínate a un Guillermo Prieto.
¿Se hubiera quedado callado Juárez?
A un Ocampo. No, hombre, Juárez nunca hubiera... Juárez era un hombre de una inteligencia y además era un liberal. López Obrador es un hombre ultraconservador que creo que lo peor que le podría pasar a este país que tanto queremos es que llegue un señor que diga que va a perdonar a los narcos. Que va a sacar de la cárcel a los narcos, por más que lo quieran arreglar ahorita sus colaboradores, que las evidencias de su declaración están en la prensa. Lo peor que nos puede pasar es que llegue al poder un tipo con ideas. López Obrador representa el PRI de los años 60, que evolucionó catastróficamente hasta tener el PRI de hoy, que todo mundo rechaza y que todo mundo vomita. Entonces no podemos votar por un sujeto que tiene estas convicciones absolutamente anacrónicas, pero además ¿qué te voy a decir? Está en contra de la reforma petrolera que implica la captación de 200,000 millones de dólares, de la reforma educativa en un país de reprobados. O sea, cuando tú empiezas a ver, México es un país de reprobados con 50 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Por qué? Porque falló la educación. Ahora que hay una reforma educativa para que se capaciten a los maestros, él hace una alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, no hay por dónde se pueda salvar este hombre. Cualquier persona que vote a favor de López Obrador, que se prepare para las consecuencias. No porque él vaya a expropiar al estilo de Chávez las empresas, sino porque va a desquiciar el patrimonio, el presupuesto público de egresos. ¿Cómo? Regalándole dinero a los ninis, regalándole dinero a los estudiantes, regalándole sin trabajar. Cuando nosotros nos ganamos dinero trabajando y con nuestros impuestos mantenemos al sector público, entonces este hombre le regala nuestro dinero a las gentes que no trabajan. Digo, esto es aberrante. Y además, los 500,000 millones de dólares de pesos que dice él que va a ahorrar, si realmente se los ahorrara, sería a costa de cancelar, pues... ¿Qué te voy a decir? Por lo menos 7 secretarías de Estado. Iríamos a la ruina. Él cuando dice 500,000 millones de pesos, se los dice a personas que no piensan. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas aberraciones. Mencken, este filósofo norteamericano de origen alemán, siempre decía, tenía una definición muy agresiva de populista, pero sí la digo al aire para que muchas personas la recojan. Decía Mencken, populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas. Entonces, cuidado con los populistas. Y por eso yo insisto en que veamos cómo se quedó callado ayer López Obrador, el que calla otorga, porque no tenía salida posible. Y entonces ahí quedó expuesto ante la opinión pública, para quien quiera realmente verlo. Muchas personas que van a votar en automático por él ya tenían que haber visto el debate para que vean quién es este señor.
Francisco Martín Moreno, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muy interesante. México Esclavizado, el nuevo libro, ya está en todos lados, me imagino, en las plataformas digitales, en todas las librerías de este país. Y bueno, ya me muero por devorarlo.
Muy bien.
Muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias por tu tiempo, gracias por todo, y aquí nos veremos.
Claro que sí, gracias. Muchas gracias, Francisco.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.